especial le damos la bienvenida a Elena Motzeleski, que hoy nos habla... ¿Cómo andás, Elena?
Bien, ¿y vos?
Bien, hoy nos hablás de la responsabilidad en las redes sociales en el tema estigmatización. ¿Qué tema?
Sí, tremendo. Tiene mucho que ver con emociones políticas, justamente. Entonces, empezaría por ahí, más o menos definiendo. Bueno, la estigmatización social fue conceptualizada por este sociólogo Erving Hoffman en su libro, en el clásico libro de Estigma, Estigma, la identidad deteriorada. Y bueno, o sea, el estigma existió siempre, ¿no? Pero la estigmatización social está definida por él y la define como una relación que surge a partir de creencias que dan cuenta de la desviación de expectativas compartidas de comportamiento. Es decir, es una relación, ¿no?, con otros a partir de expectativas que tienen del comportamiento de alguien. Y esto tiene por efecto socavar la autoestima de quien es estigmatizado. Si la persona no se da cuenta de que lo están rechazando, no hay estigma. Por eso es relacional. Te tenés que dar cuenta de y tiene que afectarte hasta llegar a la vergüenza para estar en el momento de...
Hay que darse por aludido, digamos.
Exactamente.
Mira, y hay una palabra que me viene así, ¿sí?, estigma, y me viene una palabra muy de las redes, que es etiquetar.
Bueno, es que claro, estigma en el origen, ahí está. Mira, porque Goffman dice que él ahora no se refiere al estigma como marca, pero que el origen del estigma sí es una marca en la piel. Entonces tenemos desde la Biblia que Dios le deja a Caín un estigma en la frente por haber sido el asesino de su hermano. Y después tenemos, por ejemplo, la letra escarlata, que es la novela y la película, donde él no es en el cuerpo, pero esta mujer adúltera la obligan a salir por la calle con la A de adúltera para que la vea todo el mundo, por eso la letra, y roja, ¿no?, la letra escarlata.
Claro, hay algo que señala, que muestra, ¿no?
Ahí
que
está.
Una marca.
Tal cual. Y mira qué bárbaro que decís esto de las etiquetas, porque ahora vamos a hablar, claro, de las redes. Goffman dice que ya a esta altura estigmatización social no necesita una marca, que simplemente tiene que ver con las relaciones y los comportamientos. Y hay como dos formas de sentir y cómo se llega al estigma. En primera instancia es una discriminación, es cuando se nota que hay ciertas conductas que no son, que se desvían de lo normal, entonces hay cierta discriminación, y es eso, discriminación, que puede generar... Hay emociones desde los que discriminan y desde los discriminados, ¿no? Desde el que discrimina puede ser un rechazo, ¿no? Una especie de desprecio. Y desde el discriminado tenemos una sensación de injusticia y de indignación que le permite salir a protestar. La cosa es que cuando pasamos de tanta insistencia, pasamos a dar en el blanco del corazón de la persona que está siendo discriminada y pasa a la vergüenza, ya ahí se convierte en el estigma, porque la persona que siente esta vergüenza ya es parte de esa sensación de que es indigno. No le da indignación, porque ya empieza a esconderse y a pensar que es algo así como que se lo merece, o si no se lo merece, al menos, bueno, no es como los demás, y tiende a esconderse, ¿no? De hecho, claro, el suicidio es... una de las causas del suicidio es la vergüenza, y es como la máxima expresión de ese deseo de desaparecer del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con el estigma? Que se contagia. La discriminación se contagia y el estigma se contagia también. Y yo te traía un ejemplo de una novela que está buenísima, de una escritora, Ruth Prower Yavala, que ella es inglesa, pero estaba casada, ella falleció en 2013, estaba casada con alguien de India, entonces vivió durante muchos años en India, y la novela se llama Heat and Dust, que está traducida como calor y polvo, también como Noches de Oriente, y ahí ella describe, ella no era ajena a la organización esta social de castas, ¿no? Y había una, supuestamente una descastada, ahí que dormía en la calle. Y ella, bueno, pensaba que era como un homeless, ¿no? Y se acercaba, bueno, la describe, dice, camina arrastrándose entre sus harapos. Y ella genera una especie de curiosidad y se acerca a mirar cómo está y ve que está enferma. Empieza a preguntarle a los vecinos y los vecinos le murmuran cosas como, no hay que meterse, no hay que meterse. Incluso ella le dice a su pareja, yo voy a ir a ver qué le pasa. Y él se tiene que ir a trabajar, está apurado, pero le grita, no lo hagas. Entonces ella al final se acerca, pero ya tiene un miedo porque ¿qué es lo que está pasando? Cuando se acerca, ve que a esta mujer la rodean moscas, que ya está muy mal, y ve que la sociedad está totalmente en contra de ella, que, bueno, alguna razón será. Entonces cuando vuelve a la casa, dice, por primera vez comprendí, sentí el miedo hindú a la infección. Fui a casa y me lavé vigorosamente, enjuagándome una y otra vez. Tenía miedo. Contaminarme, infectarme, parecía posible por todas partes. Entonces, ahí es donde se genera el contagio del estigma. Justamente, esta mujer ni siquiera, que está ahí tirada, ni siquiera pide ayuda porque ella ya sabe que es de los estigmatizados. Y esta que por ahora no era parte del sistema y de pronto sentía discriminación porque no se acercó de primera a ofrecerle, pero se acercaba como una especie de, bueno, a ver qué le pasa, se contagia de ese miedo y asco, porque decimos que dentro del tenemos indignación y vergüenza desde el punto de vista del estigmatizado, pero también tenemos el rechazo, pero después cuando pasa al estigma, el que estigmatiza, que es contagiado por la sociedad, por eso es político, porque no es que siente por una persona en especial, termina sintiendo miedo incluso y asco por el estigmatizado. Es decir, ves de lejos una persona que representa a un grupo estigmatizado y cruzas para enfrente.
Y puede haber como también miedo, ¿no?
Claro, exactamente.
Miedo y a veces el no comprender un código, porque cuántas veces uno quiere acercarse a alguien a quien ve mal, ve en mala situación, digamos, pero te acercás y no lográs conectar, no lográs como...
Claro.
A veces es difícil, ¿no? Y es como esa impotencia de sentirte un poco por fuera.
Es que cuando se produce el estigma que es tan dañino para la sociedad, claro que se rompen los códigos, porque esa persona tampoco quiere hablar contigo.
Claro, hay como falta un puente, falta... ¿Cómo llegar a eso, no?
Exactamente. Bueno, y entonces vamos a las redes, que era lo que te decía. Resulta que hay un libro hermoso de Umberto Eco, un libro póstumo que se llama De la idiotez a la locura, que recoge sus artículos. Y habla mucho de las redes, porque en sus últimos años de vida como que fue, le llamó mucho la atención lo que pasaba en las redes, y él dice que las redes sociales le dieron voz al tonto del pueblo. El que nadie le hubiera dado corte, o bueno, estaba ahí en el bar y siempre decía alguna pavada y se reía, él ahora puede participar y escribir cualquier cosa y está en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que escribe un comentario serio, y escribe cualquier cosa.
Estigmatizando al lobo, ¿no?
Ah, sí.
Ojo.
Bueno, ese es Eco, ya tenía derecho para cuando se puso a escribir todo eso, ya había
porque
ganado
pobre
el derecho.
Bobo también tiene derecho, ¿no?
El tonto, no es el bobo, ¿viste? Sí, sí. El que mete la pata siempre, ¿no? Y entonces, bueno, me puse a investigar algún tema, justamente me interesan temas que no toquen, tal vez sí tocan, pero no tan fuertemente la sensibilidad de los escuchas. O sea, no quiero tocar temas que de pronto son muy, muy importantes en Uruguay hoy, ¿no? Este tema capaz que sí, pero creo que esto sucede en España y yo no lo he visto acá como discriminación. Pero resulta que hay una persona que publica en Twitter que trabaja en un restaurante y dice... Qué dolor, qué pesadilla, los gluten free, los lácteos free, los crudo y veganos y demás variantes. Dice, quieren que modifiques el 70% del platillo. Y ahí empiezan a hablar y empiezan con una discriminación, ¿no? Hacia esa persona. Empiezan a echar leña al fuego otros, ¿no? Entonces te dicen cosas como, uno, mira qué fuerte, antes éramos hombres y no payasos. O sea, claro, que el que pide por favor sin gluten, es un payaso. Otro dice, y luego se quejan de que no se ve la comida no se ve ni sabe igual que el original. Y otra, mi hija invitó a una amiguita a comer a casa. Siempre pregunto a la mamá si hay algún alimento que no pueda comer. Me hizo una lista larguísima. No tengo problema, me gustan los alimentos y cocinar, preparé el menú y después me cancelaron. No se ayudan. O sea, entrando a, en vez de pensar en la situación, que por qué la niñita no fue, capaz que tuvo algún problema, echando leña al fuego. Esto es tal cual una discriminación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Que surge la indignación. Entonces, no estamos hablando de un nivel de estigma todavía. Entonces, aparecen respuestas que dicen como, las alergias no son culpa de los alérgicos. Otra, como mamá de niña sensible al gluten, créeme que es mucho peor para ella cuando le cae mal que a ti prepararlo. Y bueno, y otro también protesta. Y la gente con alergias y condiciones crónicas, entonces no deberían ir a comer a ningún lado. Acá entonces estamos en un nivel de discriminación clara, porque hay una indignación. Si las redes insisten tanto, que tienen ese poder, porque estamos en un clic, podés escribir cualquier estupidez y hacer un clic. Cuando llega el corazón de la persona, se convierte en estigma y la persona deja de poder decir, yo, por favor, soy celíaco. Imagínate que eso sucediera. Uh-huh. Creo que estamos muy lejos en Uruguay, ¿no? Y no sé, y en España también. Uh-huh. Pero vi ese intercambio y me llamó la atención. Y eso me llevó a pensar, porque ya sé que estamos sobre la hora, en el ciberbullying, que sí da en el corazón de los adolescentes porque son muy vulnerables. Y entonces es simplemente, qué divertido escribir porque es gorda o porque usa lentes o porque es lento al hablar o no sé. Y aquí estamos generando un estigma porque la persona, porque sí da en el corazón de la persona, genera vergüenza y genera la necesidad de apartarse. Y a veces las redes persiguen de una manera que antes te podías esconder en tu casa y ahora llega por el teléfono, llega por todos lados y lleva hasta el suicidio, ¿no?
Muy difícil.
Entonces, sí. Eso, quería traer esto del peligro y de la responsabilidad de las redes en la estigmatización, el daño que pueden llegar a hacer, y simplemente por poner un comentario que se suma a otros.
Buenísimo el tema, realmente, bueno, preocupante.
Sí.
Y está bueno prestar la atención, estar atentos a todas esas sutilezas, ¿no? Porque uno sin querer a veces puede caer en cosas que no están buenas y...
Un granito de arena, pero en las redes hay realmente playas enteras.
Totalmente. Sí. Bueno, muchas gracias, Elena.
Bueno, no, gracias a vos, como siempre.